Como lo explica Pierre Nora, memoria e historia suelen entrar en competencia y distan de ser sinónimos, sobre todo en el caso de la elaboración de una historia del tiempo presente, como es el caso aquí. Precisamente, mi hipótesis, aquí es que el material humano y 300 efectúan mediante la ficción un primer avance hacia la construcción de la historia del conflicto armado, lo que considero como una tentativa de superar las guerras de la memoria que siguen desgarrando el país y el istmo centroamericano en general. Y ambas novelas recibieron críticas de algunos de sus compatriotas, por ello, como lo vamos a ver ahora. En 2011, el periodista y escritor, creo más periodista que escritor, llamado Arturo Monterroso, publica en la revista centroamericana de Milán un artículo titulado Yo, el protagonista, la autoficción en una novela de Rodrigo Rey Rosa, en la que da a entender de una manera bastante confusa que la figura del narrador-escritor en el material humano ocupa demasiado espacio en la narración y que finalmente el motivo del archivo se convierte en un simple pretexto, una simple excusa para abordar aspectos de la biografía del Rodrigo Rey Rosa de carne y hueso bajo el manto de la ficción. Bueno, valga decir que no comparto este punto de vista, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué recurrir a la autoficción para hablar de la construcción de la memoria del conflicto armado? Y en mi opinión, el material humano que construye el relato a través del lente y del discurso de un personaje escritor guatemalteco, que es el doble ficticio del mismo autor, esta novela se interroga sobre el papel que desempeña la figura del intelectual en el contexto de posguerra y en la Guatemala actual. Entro un poquito más en el libro ahora. Hacer una investigación sobre las relaciones que mantuvieron los intelectuales guatemaltecos con el poder a lo largo del siglo XX, tal es la meta que se fija el narrador Rodrigo Rey Rosa al entrar en el archivo histórico de la Policía Nacional. Proyecto al que se ve obligado rápidamente a renunciar, dado el estado en el que está el archivo ahí. Dicho de otro modo, el escritor llega ahí por un interés intelectual que se aleja del de los archivistas, presentados como familiares de víctimas, sobrevivientes, exguerrilleros o activistas de los derechos humanos, encargados de transformar las entrañas del terror y del horror en lugar de la memoria histórica. Si bien el escritor se presenta a sí mismo como un simpatizante de los movimientos de militancia de izquierda, y tiene empatía para con los afectados del terrorismo de Estado, su proyecto no se funda en el compromiso político, sino en el deseo de saber y comprender. Y a pesar de la imposibilidad de realizar su investigación, la investigación inicial, explica, no sin un deje de ironía, lo cito, comencé a frecuentar el archivo como una especie de entretenimiento y según suelo hacer cuando no tengo nada que escribir, nada que decir en realidad, durante esos días llené una serie de cuadernos, libretas y hojas sueltas con simples impresiones y observaciones. Fin de cita. Y finalmente afirma que después de 3 meses de visitas diarias, cito, las circunstancias y el ambiente del archivo de la isla habían comenzado a parecerme novelescos y acaso novelables. Fin de cita. Su intención es entonces convertir el material humano contenido en el archivo en material histórico o material ficcional, ¿eh? Es decir, tratarlo en ambos casos con distancia. ¿Eh? De entrada me parece que empieza a perfilarse aquí, ¿eh?, o ahí, un conflicto latente entre, por un lado, historia-literatura y, por otro lado, memoria. ¿Eh? Un conflicto que atraviesa toda la novela. Y esto se hace visible también en la escritura de la novela. Esta adopta la forma muy abierta de un diario compuesto de cuadernos y libretas que conforman los diferentes capítulos y subcapítulos. Ahí el narrador, escritor, va seleccionando y copiando de manera bastante antojadiza, siguiendo la lógica de su deseo y también la lógica del azar, fichas de identificación del archivo, consigna apuntes de su investigación, estableciendo diferentes listas, haciendo estimaciones, apuntando diferentes cosas que le llaman la atención en el archivo, como faltas de ortografía, etc. Y en un mismo plano, en los mismos cuadernos, mezcla sin transición los documentos del y sobre el archivo con detalles de su cotidianidad, encuentros y desencuentros amorosos, cenas con editores y escritores, entrecortados con citas de numerosos autores, ¿eh?, como Voltaire o Borges, y muchos más, y artículos de prensa. Esta escritura experimental, ¿eh?, cercana al collage o a la miscelánea, que constituye sin duda un guiño intertextual al Borges de Bioy Casares, citado varias veces en la novela, contribuye, me parece, a desacralizar el archivo en general y el archivo de la isla en particular, ¿eh?, que se convierte en un material de trabajo bajo la pluma del escritor narrador, aunque éste no deja de reconocer, ¿eh?, la importancia innegable del mismo. Y este, hablaba de la polémica y esta construcción de la novela, esta miscelánea, es uno de los motivos de la crítica de la cual hablaba antes. Yo hablaría aquí de la impertinencia del narrador. Aquí hay una impertinencia del narrador y esa impertinencia no va dirigida a las víctimas, ni mucho menos, sino a los discursos ideológicos que se enfrentaron durante el conflicto armado y que siguen imponiéndose en la posguerra, también en el espacio del archivo. Y en efecto, el Rodrigo Reyrosa personaje no duda en poner sobre el tapete aspectos muy polémicos con respecto a la guerrilla, por ejemplo. De este modo, se atreve a cuestionar en el presente sus estrategias del pasado, y aquí cito: durante una sesión dedicada a las preguntas, cometí el error de hacer la siguiente. Dado el hecho de que la base de la pirámide social guatemalteca son los indígenas, podía justificarse una lucha revolucionaria en su favor. Pero como la mayor parte de los campesinos mayas son analfabetos, puede deducirse que no compartían la ideología marxista de los líderes revolucionarios. A la hora de tomar la decisión de cambiar el escenario de combate, después de la experiencia vietnamita y conociendo la nueva estrategia contrainsurgente de quitar agua al pez, era natural pensar en el posible riesgo de una reacción del gobierno que decidiera el exterminio de amplios sectores de la población indígena. ¿Fue esto, el hecho de poner en peligro de exterminio a ese sector particular de la población, objeto de debate, sobreentendido, entre los miembros de la guerrilla? El narrador tampoco duda en recordar los actos de secuestro a los que se libraron algunos grupos revolucionarios guatemaltecos, para autofinanciarse, y se interroga a sí mismo sobre la censura ejercida por algunos archivistas que mutilan realmente, ciertos documentos del archivo al arrancar páginas o tachar nombres, quizás se pregunta para sí mismo el narrador, ¿eh? Para ocultar sus propias responsabilidades durante el conflicto. ¿Eh? Y como era de esperar, esa actitud políticamente incorrecta con respecto al pasado revolucionario lo lleva a ser excluido del archivo de la isla, ¿eh? Custodiado en parte por exguerrilleros. Así justifica el director de la institución la suspensión del narrador, cito. Me explicó también pormenores del malentendido que causó la suspensión de mis visitas al archivo. Habló de resquemores, de canales, de problemas de confidencialidad y celos profesionales, de asuntos de seguridad. No convenía, por ejemplo, me dijo, que al referirme a lo que hacía en el archivo, yo usara la palabra investigación. Nadie, aparte del equipo de la Procuraduría, propiamente tenía autorización para hacer ahí ninguna clase de investigación. Entre los miembros del equipo había estudiantes de historia, de ciencias políticas, de leyes que habían solicitado permiso para usar documentos del archivo en sus tesis o trabajos de campo, y todas las peticiones habían sido denegadas por el jefe. Fin de cita. Dentro de ese espacio que documenta la represión y que los exguerrilleros transforman en lugar de la memoria, el narrador parece denunciar la imposibilidad de investigar, ¿eh? Con ese desliz de sentido de la investigación policial a la investigación científica. O sea, la imposibilidad de distanciarse de los moldes ideológicos de la guerra para intentar acceder a una visión quizás más compleja del pasado, más allá de la bipolarización. Por lo tanto, parece afirmar que la historia no tiene cabida en el archivo. Pero, finalmente, ¿qué es lo que busca el narrador-autor con esta escritura abiertamente provocadora que parece no tener rumbo fijo y reproducir la estructura del laberinto al que se ve asociado el archivo desde las primeras páginas? Al final de este recorrido inconcluso, se topa con el minotauro de sus propias contradicciones, ¿eh? Y de las contradicciones del pasado en general. A través de un autorretrato ambiguo, de vez en cuando poco halagador, muchas veces irónico, que lo acerca más a un antihéroe que a un teseo, el narrador, escritor, reivindica una posición en la sociedad que no responde a la lógica binaria. Se puede pertenecer a la clase privilegiada, leer y frecuentar a los autores de la República Mundial de las Letras, viajar, ¿eh? Y asumir, ¿eh? Posiciones de izquierda, ¿eh? Y es lo que dice, como debo decir que la posibilidad de que los secuestradores de mi madre fueran guerrilleros y no policías no dejó de desagradarme, pues aunque nunca tuve vínculos directos con ninguna de las organizaciones revolucionarias, mis simpatías estaban con ellas y no con el gobierno, y este hecho hacía reconocer que, ideología aparte, entre las filas insurgentes teníamos enemigos naturales. No sé cuánto tiempo me queda.
Pues como teníamos como 10 minutos de retraso, de todas formas.
¿Puedo hablar entonces? ¿Puedo seguir?
Sí, bueno, 5 minutos.
Ok, entonces voy a cortar algunas cosas. Otra figura muy ambigua, muy compleja, muy paradójica es la de Benedicto Tuna, un indígena que termina convirtiéndose, ¿eh? En uno de los funcionarios al servicio del aparato represivo de la Policía Nacional, ¿eh? una figura de la zona gris. Entonces, finalmente, ¿eh? Parece el narrador aquí reclamar su derecho a la libertad de palabra, a la independencia de pensamiento, para superar la lógica dual de las batallas de la memoria, sin ser tachado de revisionista, ¿eh? O de derechista. Esta novela rompe, por lo tanto, definitivamente, según me parece, con la figura del intelectual comprometido y la escritura testimonial de la guerra. Si el rey rosa narrador cumple finalmente con la misión de publicar un libro, que permita dar a conocer al gran público la existencia del archivo y su importancia indiscutible, o sea, si pone su pluma al servicio de la causa de la defensa de los derechos humanos, lo hace desde una perspectiva abiertamente crítica y también autocrítica. Ahora paso brevemente a la novela 300, brevemente. también fue objeto de polémica esa novela. Igual que en la novela de Rodrigo Rey Rosa, hay una gran variedad de documentos insertados en el relato, que están referenciados en una nota final. Hay, entre otros documentos, fragmentos del diario militar, publicado por primera vez en 1999 en una revista norteamericana, y en la que figuran los nombres de 183 víctimas, y digo esto porque entre esas víctimas estaba el hermano del autor. Y precisamente la polémica viene de la perspectiva que asume el autor en esta novela, y la polémica viene del ámbito familiar, viene del ámbito con su hermana Ana Lucía Cuevas Molina, que sacó un documental titulado El eco del dolor de mucha gente, que apareció después de la publicación de la novela, yo creo como en respuesta a la publicación de la novela, y que asume la perspectiva de las víctimas y de los familiares. Y aquí, precisamente, en la novela es lo contrario, es decir, que tenemos un concierto de voces disonantes, y en cada capítulo tenemos voces diferentes, que voces que representan, como lo dice Albax, memorias colectivas de diferentes grupos en la sociedad. Aquí no hay autoficción, es una ficción a secas, a pesar de elementos de la autobiografía del autor. Y lo que pasa es que tenemos entonces una alternancia de esas diferentes miradas sobre los hechos, de estos diferentes grupos, como si, es la impresión que se podría tener, que como si estas voces estuvieran en un mismo plano de igualdad. Y finalmente la polémica viene de la idea de que entonces, por tener el mismo espacio en la novela, tienen la misma legitimidad. Entonces sería una manera de entrar en el negacionismo o el revisionismo. Y este es el objeto de la polémica. Yo creo, al contrario, que es otra técnica, de otra estrategia narrativa para lograr este efecto de distanciamiento. Es decir, hacer como una radiografía en un momento dado de las batallas de la memoria en Latinoamérica. Y en este sentido es una novela muy atrevida, y muy atrevida lo es también esa novela de Rodrigo Rey Rosa, porque precisamente narra la historia desde la perspectiva de un intelectual, que además lleva su nombre, pero desde la perspectiva de un intelectual. Entonces me parece que en estas novelas se está jugando no solamente una batalla, batallas de la memoria, sino una batalla entre memoria e historia, con esa idea de reivindicar también la necesidad de la historia para tomar distancia con respecto a la tiranía de la memoria y de los diferentes grupos que tienen sus propios intereses particulares en la memoria. Con esto termino.
Muchas gracias, Judith.